Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace un mes estábamos haciendo este programa desde Londres con motivo del entierro de Isabel II. Debajo del Big Ben, en el puente de Londres, me preguntaba cuál sería el futuro de la nueva primera ministra, porque acaba de llegar, de la primera ministra Truss.
Se acaban 10 días de tregua. Dentro de unas horas empezarán las discusiones. Hay una primera ministra que prácticamente no ha tenido tiempo de hacer nada.
I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
He hablado con el rey para decirle que renuncio al liderazgo del Partido Conservador, es decir, a presidir el gobierno, a ser la primera ministra. 45 días de gobierno. El gobierno más breve del Reino Unido. Todavía pensarán los conservadores británicos y los británicos que el Brexit fue una buena idea. El nacionalismo no es una buena idea nunca. Analizaremos esta tarde esa dimisión de Truss.
Ha mirado mi ama por la mirilla, ha abierto la puerta y el bebé en el felpudo tirado. Se ha puesto a gritar.
Así ha encontrado a la puerta de su casa Thwaites, el bebé que ayer por la noche fue secuestrado en el hospital de Basurto. La mujer que raptó al recién nacido intentó entrar en varias habitaciones del hospital. ¿Por qué este caso nos ha tenido en vilo en las últimas horas? Todos los días contamos algún suceso horrible, pero a este le hemos prestado especial atención. El robo de un bebé tiene algo de especial. Quizá porque es un ser absolutamente indefenso, quizá porque todos intuimos que con el nacimiento de un bebé entra en el mundo un nuevo comienzo, el mundo vuelve a iniciarse con ese nacimiento. Con el nacimiento de un nuevo niño, nos acordamos de que tenemos que morir, pero que no hemos nacido para morir. Robar un bebé es robar un nuevo comienzo, es robar el recuerdo de que hemos nacido para vivir. Y mientras, afortunadamente, los niños robados reaparecen y mientras el Reino Unido se hunde un poco más, nosotros seguimos preocupados. ¿Por qué? Seguimos preocupados por la subida de la hipoteca, los que la tienen variable, y por la subida de los precios del gas y de la electricidad. Los bancos y el gobierno negocian una ayuda para las familias que menos ingresan y que más agobiadas van a estar con la subida de la hipoteca.
Yo doy la bienvenida a todas estas propuestas y los equipos están ahora mismo en Madrid analizándolas, trabajando intensamente para que cuanto antes veamos cuáles pueden ser las más eficaces.
Calviño dice que está negociando con la banca alguna solución para esos subidones de la hipoteca a quien tiene pocos ingresos. Parece que la ayuda va a consistir fundamentalmente en alargar el plazo de la hipoteca. Pero la ministra de todo, quiere ser el perejil de todas las salsas, Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, vicepresidenta, dice que le parece insuficiente. Vicepresidenta Yolanda Díaz, se trata de lo que dicen los anglosajones que llaman un win-win, que las dos partes ganen, ganar, no ganar notoriedad política, no, vicepresidenta. Un acuerdo en el que ganen los que tienen pocos ingresos y van a tener un subidón en la hipoteca y los bancos que no quieren créditos fallidos. Vicepresidenta, ganar, sumar. Hipotecas y precios. Hoy seguimos teniendo el megavatio relativamente barato, 86,66 euros. Durante el verano los países de Europa nos hemos dedicado a hacernos con reservas de gas y ahora que todos tenemos reservas de gas suficientes, pues el precio del gas baja en el mercado internacional porque baja la demanda. Pero volverá a subir y por eso los líderes de la Unión Europea reunidos en Bruselas desde hace 4 minutos van a discutir qué se puede hacer. Sobre la mesa está la posibilidad de establecer un tope al precio del gas. Ojo que este tope no es el mismo tope que tiene establecido tanto el gobierno de Portugal como el gobierno de España. Ese tope limita la repercusión del encarecimiento del gas para generar electricidad. Ese tope no se discute hoy en Bruselas. Hoy se discute en Bruselas otro tope. Un grupo de países, entre los que está España, 14 países, quiere que los socios de la Unión Europea formen un sindicato de compradores y que no compren al resto del mundo el gas por encima de un determinado precio. La competición entre los socios de la Unión Europea para hacerse con gas, como pasó al principio de la pandemia con las mascarillas, disparó los precios este verano. La solución es una buena solución, pero los alemanes se oponen. Dicen que con un tope de precio de compra el suministro peligra y Alemania manda mucho. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Pues sí, como estás contando, 45 días ha durado Liz Truss como líder del Partido Conservador en el Reino Unido. Cuatro primeros ministros en los últimos 6 años demuestran una crisis institucional que se ha convertido en algo habitual en la política británica. La clave ahora es saber lo que va a pasar en las próximas semanas. José Luis Concejero.
Parece que va a ser un relevo rápido. En principio, la semana que viene el Partido Conservador elegirá a un nuevo líder que se convertirá automáticamente en el primer ministro del Reino Unido. Varios nombres encima de la mesa, entre ellos incluso el de Boris Johnson, primer ministro hasta hace tan solo unos meses y que tuvo que dimitir por sus fiestas durante las restricciones por la pandemia. La situación era insostenible y hoy Liz Truss, después de 45 días, ha decidido dejar el cargo. Reconozco que dada la situación me veo incapaz de llevar a cabo mi proyecto de menos impuestos, ha dicho en su declaración. Por eso he anunciado al rey mi renuncia como líder del Partido Conservador. La libra está subiendo a estas horas, prueba de que los mercados no tenían confianza en sus políticas. Desde la oposición están pidiendo que se celebren elecciones generales en el Reino Unido para solucionar esta etapa de inestabilidad.
Además, los despidos que se llevaron a cabo durante la pandemia no son nulos de forma automática, como ha declarado hoy el Tribunal Supremo. El alto tribunal desautoriza la prohibición de despedir que el gobierno puso en marcha durante los primeros meses de la crisis del coronavirus. Patricia Rossetti.
Explica la sala que el problema surgió a raíz del decreto de la pandemia, apostando por el ERTE como solución a los problemas empresariales, causas de fuerza mayor, económicas o de producción, entre otras, y hace referencia a la causa identificada como prohibición de despedir. Señala que el decreto no contiene una verdadera prohibición ni las consecuencias de que haya un despido fraudulento implican la nulidad. Cuando en un supuesto de extinción de contrato no aparezca ninguna causa válida, dice el Supremo que hay que recurrir a la legislación laboral vigente. Solo es nulo si hay algún dato específico que lo justifique, como pueda ser la vulneración de derechos fundamentales.
Y a estas horas seguimos en alerta por fuertes vientos en nuestro país. Unos vientos que están dificultando las labores de búsqueda de la avioneta desaparecida cuando sobrevolaba Orense y que tenía Córdoba como destino. La Guardia Civil focaliza la búsqueda en la provincia de Zamora porque es ahí donde se pierde la señal del teléfono de uno de sus ocupantes. Se trata de una zona con mucha vegetación que está complicando la búsqueda de la avioneta. Y el fútbol español pierde a uno de sus directivos más reconocidos, Luis Munilla.
El hombre clave junto a Fernando Rocha en la historia del Villarreal. Hoy ha fallecido José Manuel Llaneza tras una larga enfermedad, Juan Igual.
Una leucemia, ha fallecido hoy José Manuel Llaneza a los 74 años y siendo uno de los directivos más importantes del fútbol español. Llaneza llegó al club en el 93 y posibilitó la llegada de Roche 4 años más tarde. Juntos han construido uno de los proyectos más exitosos del fútbol español. Admirado y respetado en todos los rincones del planeta fútbol, Llaneza se va cumpliendo el sueño de haber visto campeón a su Villarreal.
Hoy previsiblemente se guardará un minuto de silencio en el Fútbol Club Barcelona-Villarreal, que se juega a las 9 y que es uno de los 3 partidos que cierran hoy la jornada de liga. Antes se juegan el Almería-Girona a las 7 y el Osasuna Español a las 8. Hoy tenemos tiempo de juego desde las 7 en cope.es y aplicaciones y desde las 8 ya en cadena. Y además es noticia del día que Luis Enrique ofrecerá la lista para el Mundial el viernes 11 de noviembre a las 12 y media del mediodía.
Es tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 18 grados en el centro y con lluvia intermitente. Vamos a estar lo que queda de jueves. 2 accidentes complican el tráfico. Uno de entrada en la 42 en Fuenlabrada con 5 kilómetros de retención y otro en la A2 en Coslada con 4 dificultades también en la misma vía a la altura de Torrejón. De salida en la Tres Rivas, la A5 Móstoles. Tráfico lento en la 4 Pinto en ambos sentidos y en la M40 dirección A5 en el barrio de La Fortuna, Valdemarín y Pozuelo. En Lavapiés habrá más cámaras de seguridad y más policías. Algunos de ellos son los nuevos agentes en prácticas que se irán incorporando a los distintos distritos. Los vecinos del barrio se concentraban ayer en la Plaza de la Villa pidiendo más seguridad en sus calles, donde han aumentado los narcopisos y en los que las peleas y reyertas están a la orden del día. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El último incidente grave relacionado con bandas juveniles ha tenido lugar en el Parque de Ciudad Lineal en Madrid este fin de semana. Una pelea multitudinaria a machetazos. Hay 9 detenidos entre 14 y 17 años y 4 jóvenes inimputables de tan solo 12 y 13 años. O sea, en realidad niños, ¿no? Bueno, sigue subiendo el número de integrantes de las bandas juveniles. El fenómeno se ha multiplicado después de la pandemia. Se calcula que solo en Madrid hay 2.500 pandilleros, de los cuales la mitad tienen de entre 14 y 18 años. Pero ojo a este dato, 500 de ellos son menores de 13 años. Y este dato, desde luego, pues estremece, sobre todo si eres padre de un chico de esa edad y cuando lo ves en el parque con otros que no conoces, mayores que él, te preguntas con angustia, ¿y si...? Bueno, para poner barreras a la captación de menores existe la figura del agente tutor. Hoy me he ido a reunir con Carlos, es policía municipal y es agente tutor. Lo he hecho en un parque del distrito de Vallecas, donde no es difícil encontrar miembros de Trinitarios, Dominican Don Play o Ñetas, que son ahora las bandas que se disputan el territorio. Así que, como te digo, me he acercado hasta allí, a Vallecas, a uno de sus parques, y me he sentado en un banco. Y estaba pensando que justo en este banco, en pocas horas, cuando terminen las clases en el instituto cercano, pues es muy probable que lo que esté aquí sentado sean jóvenes, jóvenes adolescentes, algunos chavales realmente muy jóvenes, quizá desde los 11, 12 años, pueden haber grupos con edades variadas. Y bueno, pues son jóvenes que se reúnen también para pasar un rato, para hablar de sus cosas, pero no siempre es así, ¿no? Por ejemplo, a esta hora tienen que estar todos en el instituto, pero podrían estar aquí, porque podrían estar haciendo pellas. Esta es una zona en la que se reúnen habitualmente en este parque muchos jóvenes, chavales y chavalas de edades comprendidas entre los 12 años, los 16, los 18, los 20, en fin, el abanico es muy amplio, pues por eso, porque hay un instituto cerca, porque está muy cerca también una salida de metro y porque hay también una zona deportiva muy cercana. Por lo tanto, es un lugar muy habitual de reunión de jóvenes. Yo me estaba planteando, aquí sentada, que yo podría tener hijos de esas edades. Y mi preocupación, cuando se reúnen en el parque, es cuando empiezo a ver algo raro. Algo raro en esas compañías, ¿no? Algo que no me cuadra. Algo que me alerta de que mi hijo, pues de repente ya no parece mi hijo, ¿no? Ha cambiado, no se porta igual, empieza a tener unas compañías extrañas y de hecho cuando paso por aquí delante del parque y lo veo con sus compañeros, noto algo que no me gusta y pienso, ¿con quién está mi hijo en ese parque? ¿Con quién se está relacionando? ¿Está tal vez entrando sin, no sé, sin ser yo consciente como madre en una banda juvenil? Esa es una preocupación que tienen ahora mismo muchos padres. Y lo entiendo perfectamente porque es una situación muy compleja, porque las bandas captan este tipo de jóvenes en lugares como este, también dentro de los propios institutos, dentro de los propios colegios, y luego salirse de ahí es muy difícil. Afortunadamente hay mucha ayuda para que eso no suceda, muchas barreras. Vamos a hablar hoy de esas barreras. Una parte importante de esa barrera para que esto no ocurra, de esa prevención, la hacen los llamados agentes tutores. Y es que yo en este banco no estoy sentada sola. Estoy con un agente tutor, con Carlos, que es Policía Municipal de Madrid. Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Porque si en vez de estar sentados tú y yo, ahora mismo aquí hubiera un grupo de jóvenes, aunque estamos en horario lectivo, de horario de clase, podrían estar aquí. Y tú podrías venir aquí a preguntarles qué están haciendo, ¿no?
Sí, efectivamente. Son situaciones que se suelen dar a menudo, a veces más de lo que nos gustaría, y bueno, pues estamos para esto, para intervenir en lo que les haga falta.
¿Pero por qué venís a ver qué están haciendo cuando simplemente se han saltado una clase? ¿Por qué es importante también tener control sobre el absentismo escolar?
Pues tú lo has dicho, es lo principal. Se estaría pudiendo producir una situación de absentismo en la que los menores tendrían que estar en el centro escolar, vigilados, atendiendo a sus clases, y desconocemos en qué situación se puede encontrar estando en la calle en este horario.
Eres agente tutor. ¿Qué significa ser agente tutor? ¿Cuál es tu trabajo?
Efectivamente, eso soy. Nuestro trabajo, digamos, que se centra en intervenciones con menores. En la propia intervención, asesoramiento a los compañeros, si fuese preciso, cuando tienen alguna intervención en la que estén implicados menores de edad y un seguimiento posterior que hacemos de cada uno de forma personalizada y pormenorizado.
¿Qué quiere decir un seguimiento posterior?
En el caso de tener alguna intervención con menores de edad, se abre un protocolo a través de nuestra unidad central de apoyo a la mujer mayor y menor. Haremos lo que llamamos expediente y cada menor tiene el suyo propio. Comenzamos una serie de averiguaciones, entrevistas con el centro escolar, con la familia, visitas al propio domicilio para ver en qué situación se encuentra, si pudiera haber algún desamparo, situación de riesgo, comunicación directa con servicios sociales por si hay que derivarles algún caso para que ellos lo estudien y lo traten, y comunicación directa con Fiscalía de Menores aquí de Madrid.
Esto en cuanto a las intervenciones directas, pues eso, en un parque que está pasando algo, alguna denuncia, unos vecinos, aquí estos chavales están montando bulla, están montando pollo, no sé si incluso alguna pelea, y obviamente vienen, llaman a la policía y vosotros como apoyo venís siempre, ¿verdad?, para dar el asesoramiento, porque vosotros sois especialistas también en trabajar uh-huh. con estos chavales. Pero también dais charlas cuando os lo solicita cualquier colegio o cualquier instituto. ¿En qué consisten esas charlas? ¿Qué les decís a los chicos?
Les juntamos la realidad de lo que hay, para intentar que la entiendan, que vean realmente la situación, lo grave que puede llegar a ser determinados sucesos, y es la herramienta fundamental que tenemos para evitar que los chavales entren en estas situaciones.
Como dices, tratáis muchos temas diferentes, pero últimamente hay mucha sensibilidad con lo que está pasando con las bandas juveniles, antiguamente llamadas bandas latinas. Los padres tienen miedo, los padres están preocupados de que sus hijos puedan ser captados por una de estas bandas. Así que cuando tú vas a un colegio y hablas con ellos, ¿tú qué les dices? Oye, chaval, vamos a ver, si viene alguien, te ofrece esto, te ofrece lo otro, cuidado, esto no es tan bonito, no vas a tener un móvil de último modelo, no vas a ser el rey del barrio. ¿Qué se le dice a chicos y chicas de 13, 14, 15 años, para que se les quite esta idea de la cabeza?
Pues yo creo que todo se centra en contar la realidad tal y como es. Es la única.
¿Y cómo es esa realidad?
Pues eso, la realidad es que el mundo de fantasía que puede crearse y que puede fomentarse entre ellos es algo totalmente surrealista. La realidad es que al entrar en una banda se realizan determinados actos, requisitos, acciones, retos, que los llaman, que en muchas ocasiones implican cometer delitos, situaciones de dolor, heridas, lesiones, etcétera. Es verdad que ellos tienen esa idea de que van a tener resultado, recompensa muy rápido.
¿Eso es lo que les cuentan?
Es la información que nos llega a nosotros, que vas a tener un móvil nuevo, las últimas zapatillas. Y en cierto modo, según lo que nos van contando, es así, se les beneficia de esta forma. Claro, lo que ellos no te cuentan es lo que hay detrás de todo esto. Se les obliga a cometer un montón de infracciones y cada vez más delitos y de mayor intensidad. Y llega un momento en que los chavales se dan cuenta que están sufriendo, que han perdido su grupo de amigos, están perdiendo la relación con su familia. Y claro, deciden abandonar la banda y es muy complicado, porque la banda, el grupo, no te deja salir. Y tenemos un montón de casos, de noticias de estos fines de semana, sucesos con lesiones que aparentemente, según los investigadores, apuntan a reprimendas por haber querido abandonar estos grupos.
O sea, son represalias, actúan en realidad como mafias.
Sí, podría llamarse. Muchas veces hay dificultad de que nos llegue toda la información porque las familias tienen miedo a denunciar, a ponerlo en conocimiento, los propios chavales tampoco quieren comentarlo en el centro escolar, pero todo lo que nos llega se va trabajando.
¿Las familias tienen miedo?
Sí, hay algunas que se infunde el miedo que estos grupos puedan pasar a los menores y los menores a sus familias. No obstante, al final terminan poniéndolo en conocimiento de la autoridad judicial pertinente y comienza toda esta rueda enorme que tenemos de diferentes servicios para continuar trabajando en ello.
¿Cuáles son los síntomas? Es decir, decía yo al principio que una de las grandes preocupaciones de los padres es que casi sin darte cuenta, o porque has, bueno, pues no sé, a veces nos pasa, ¿no? No has reparado en que tu hijo pudiera estar siendo captado por una banda. ¿Cuáles son los síntomas a los que los padres tendrían que atender y decir, uy, aquí está pasando algo?
Pues lo principal y lo que comentabas al principio es el tema del absentismo, que los chavales empiezan a faltar a clase, se empiezan a relacionar con un grupo de jóvenes que normalmente suelen ser de mayor edad a ellos, y lo que tenemos últimamente es las redes sociales. Ese gran avance y gran ayuda que en ciertos casos se vuelve contraproducente porque es muy complicado controlarlo. Lo que pedimos a los padres es que lo primero les recordamos que ellos son los responsables. Sus hijos son menores, los teléfonos los utilizan ellos o los ordenadores, pero al final los responsables de estos dispositivos son ellos y son quienes tienen que establecer un control.